¿Qué tendrá que ver la salud gastrointestinal y la salud mental? ¿Qué es esto de que tenemos un segundo cerebro? Hoy en nuestra sesión 26, grabada aquí en GW5 Studios para GW5 Network, tengo el gusto de hablar un ratito con el doctor Edwin Torres. Él es gastroenterólogo, board certified, especialista en niños, quien nos va a estar educando un poco sobre este tema. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Antes de iniciar, recuerden que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Ahora sí, vamos a empezar un poco a hablar sobre todo esto de nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Por qué se considera el intestino nuestro segundo cerebro, si lo dije bien? Cuéntame, háblame un poquito sobre esto.
Pues mira, el intestino se considera el segundo cerebro porque el sistema gastrointestinal es de los órganos más inervados en nuestro cuerpo. Y esto es por la presencia del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Está el sistema nervioso, se compone de sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central está lo que es el cerebro y la médula espinal. Y en el periférico pues se subdivide, pero entre ellos está, ¿verdad?, el sistema nervioso autónomo, está el simpatético, el parasimpatético, y dentro de ahí se encuentra el sistema nervioso entérico. Para que tengas una idea, el sistema nervioso entérico aproximadamente tiene la misma cantidad neuronal, ¿verdad?, de la médula espinal. Entonces, pues, es bastante complejo. Y por eso es que pues, se considera, ¿verdad?, el segundo cerebro del cuerpo.
Y básicamente tenemos neuronas en la panza.
Oh, sí.
Al igual que tenemos neuronas acá arriba.
Oh, sí.
Ok,
sí.
Entonces ahí yo creo que está esa parte, ¿verdad?, de por qué entonces quizás podríamos asociar, ¿verdad? Me acabas de hacer la explicación, ¿verdad?, de cómo nuestro sistema nervioso también central se compone en ambas partes. Entonces, ¿cómo podemos relacionar entonces la salud intestinal con los estados de ánimo? Esta pregunta es compuesta, ¿verdad? Estados de ánimos y comportamiento, pero vamos a empezar entonces por lo que sería estados de ánimo. ¿Cómo yo puedo entonces relacionar que yo esté bien a nivel intestinal con mis estados de ánimo? ¿Cómo es que se puede afectar?
Es bastante complejo, ¿verdad? Y respondiendo un poco de la pregunta anterior, el sistema nervioso entérico, ¿verdad?, tiene independencia funcional. Quiere decir que aunque está conectado y comunica activamente con el sistema nervioso central, pues tiene la capacidad de operar de manera relativamente autónoma. O sea, que puede llevar a cabo, ¿verdad?, funciones esenciales sin intervención consciente del cerebro, como la regulación de la motilidad intestinal y también la absorción de nutrientes. Pero existe esta comunicación bidireccional entre ambos, ¿verdad? ¿Verdad? A través de vías neuronales, mensajeros bioquímicos. Y esto permite pues, que el intestino pues, influya en el estado de ánimo y la función cognitiva y viceversa. O sea, algo, ¿verdad?, mental, algún trastorno mental puede manifestarse, ¿verdad?, síntomas gastrointestinales y viceversa, alguna condición gastrointestinal crónica, inflamatoria o cualquier cosa, ¿verdad?, per se del sistema gastrointestinal también puede influenciar en el estado de ánimo del paciente. Es por eso que yo siempre, ¿verdad?, aquellos pacientes que tienen alguna condición crónica, particularmente crónica, ¿verdad?, inflamatoria del intestino, enfermedades inflamatorias del intestino, como son la enfermedad de Crohn's, colitis ulcerosa. Yo siempre me preocupo porque esos pacientes, que la mayoría son adolescentes, ¿verdad?, porque yo trato niños y adolescentes, que en su adolescencia, ¿verdad?, que también se enfrentan a otros, ¿verdad?, obstáculos o retos mediante su vida, pues aparte de eso, tienen en su salud, ¿verdad?, que lidiar con esta enfermedad. Entonces, yo siempre me preocupo por ellos, ¿verdad?, que su salud mental, ¿verdad?, yo les pregunto, les hago un assessment de cómo están, ¿verdad?, su estado de ánimo, si se sienten deprimidos, cómo la enfermedad ha influenciado en su estado de ánimo, en la relación, ¿verdad?, familiar, ¿verdad?, la situación familiar y todo eso.
Excelente, porque entonces si su salud mental no está bien, pues también podría entonces empeorar su condición.
Claro.
Porque una cosa va con la otra.
Claro.
Entonces no podemos desligar nuevamente lo que pasa aquí de lo que pasa acá. Es como que es una conexión constante, ¿verdad? Entre estómago y cerebro, cerebro y estómago.
Correcto.
Así que si tengo una condición de salud mental, tengo que cuidar la forma en que me alimento, tengo que cuidar, ¿verdad?, todo lo que sería la salud intestinal. Pero igualmente, si tengo una condición quizás gástrica o intestinal,
claro,
tengo que cuidar también entonces lo que sería mi salud mental.
Definitivamente, no lo pudiste explicar mejor. Exactamente.
Por ahí. Ok. En cuanto a estados de ánimo y también en cuanto a comportamientos, ¿verdad? Yo me comporto de acuerdo a cómo me siento. Así que si no me siento bien, ya sea física o emocionalmente, mi comportamiento entonces va a cambiar. No sé si sepas, ¿verdad?, dentro de... Me imagino que sí, eres un experto, ¿verdad? Pero si te puse algo de un poco más de asignación en cuanto a qué trastornos mentales pudieran estar relacionados o pudieras ver quizás más frecuentemente en tu oficina. Sé que trabajas con población de niños uh-huh. adolescentes, lo que también me trae una mayor preocupación, uh-huh. porque pues por las etapas de desarrollo en las que están, uh-huh. no tienen los recursos que quizás los adultos tenemos para lidiar uh-huh. Con lo que sería una condición gastrointestinal o con una condición de salud mental que afecta mi aparato gastrointestinal. Así que, ¿qué condiciones quizás o trastornos mentales que pudieras ver relacionados en tu oficina, de acuerdo a tu experiencia?
Pues mira, dentro de mi área, ¿verdad?, y tratando la población que trato, pediátrica, veo mucho, ¿verdad?, problemas, desórdenes gastrointestinales funcionales.
Ok.
Dentro de los funcionales, ¿verdad?, pues hay muchos. El más que puedo ver es el síndrome de colon irritable.
Ok.
Y de esos hay tres tipos, ¿verdad? Está el que te produce síntomas de diarreas, está el que otro que te produce mayor estreñimiento y hay uno mixto. Y tiendo a ver ese síndrome mayormente en adolescentes. Aunque los veo en ambos sexos, hay una predominancia, ¿verdad?, mayor en fémina. Y cuando hago el historial completo, pues siempre pregunto, ¿verdad?, ¿verdad?, algún diagnóstico de ansiedad, y casi siempre ansiedad. Y en la misma consulta, dialogando con los pacientes, veo las uñas, se come las uñas, y le pregunto, y la mamá me dice, sí, ella se pasa comiéndose las uñas, o él se pasa comiéndose las uñas. Están con sus piernas como
en constante movimiento.
Entonces tú ya de entrada puedes ver, ¿verdad?, el paciente tiene un problema de ansiedad. Otro, ¿verdad?, que se ve relacionado mucho es la depresión. Uh-huh. Entonces, pues, ansiedad y depresión, pues sí, tiendo a verlo. Desórdenes, ¿verdad?, OCD, compulsivo.
El trastorno obsesivo compulsivo.
Compulsivo, también lo puedo ver. Obviamente uno puede ver también pacientes con desórdenes alimenticios.
Claro.
También otros que se ven relacionados, ¿verdad?, a tanto ansiedad o depresión como la obesidad. Entonces, pues, tanto de anorexia, bulimia, pues está al otro lado de obesidad, que estamos viendo un mayor índice de, ¿verdad? Entonces, todas esas están como entrelazadas. Entonces, uh-huh. uno, a veces yo soy gastroenterólogo, pero también me tengo que poner a veces el sombrero de psicólogo. Entonces, uno tiene también que, obviamente, hacer eso para poder referir y brindarle la ayuda al paciente que necesita.
Claro.
Entonces, pues, aunque no es mi área de expertise, pues yo oriento, y casi siempre en niños, pues obviamente yo tengo que tomar un approach diferente. Yo no quiero que el niño se sienta o el adolescente se sienta como que ¿verdad?, es algo malo que esté sucediendo. Yo siempre me pongo a mí, obviamente en cuanto a mi consultorio, ¿verdad?, yo tengo la práctica que me disfrazo de personaje, y eso pues he notado que ayuda a la ansiedad del paciente versus, ¿verdad?, ver un doctor con una bata blanca, que también está el síndrome de bata blanca, que da ansiedad, y nada más estar en el consultorio médico pues ya les causa estrés. Entonces yo disfrazarme de algún personaje, algún superhéroe, ya ellos están un poquito más
baja esos síntomas
calmados, claro, y los niños más pequeños yo no tengo ningún problema en examinarlo porque entonces, pues, son técnicas que yo utilizo. Pero sí, pues, hago preguntas acerca de sus...
Como si fuera un pequeño cernimiento.
Claro, un pequeño cernimiento. Y obviamente, dentro de mi dentro de mi tratamiento, ¿verdad? Está como referir a un psicólogo, un psiquiatra, porque esos desórdenes funcionales, ¿verdad? De gastrointestinales, pues son parte. Muchos también tienen que ver con la dieta, lo que comemos, claro, obviamente la alimentación, y también pues están los medicamentos, que muchos de los medicamentos también a veces son, ¿verdad? Los utilizan los psiquiatras, porque son antagonistas de esos neurotransmisores que pronto hablaremos.
Exacto. Así que ahí está mi amiga la ansiedad y la depresión, que claro, son los diagnósticos que más estamos viendo, por lo menos nosotros acá los especialistas de salud, claro, mental, aparte de lo que serían los trastornos alimentarios, que anorexia, bulimia, claro, y sí, en el otro extremo, ¿verdad?, lo que sería la obesidad. Yo aquí, yo creo que yo me he cansado de hablar del efecto, sí, de la ansiedad, sobre todo en, ¿verdad?, en lo que sería nuestro aparato digestivo y cómo cuando estamos en una situación de alerta, ¿verdad?, y estamos en una situación que nos produce mucha ansiedad, ese sistema se paraliza, se deja de funcionar, sí, quizás, de la forma que regularmente funciona, y cómo estar en constante ansiedad.
Ese es el problema,
¿verdad? La persona ese que vive constantemente en ansiedad, en estrés, y no sabe lidiar con esas situaciones que le ocurren, que nos pueden ocurrir a todos diariamente, pero no tiene las destrezas, correcto, no tiene la capacidad, pues vive en ese constante, en ese constante alerta, y eso entonces es lo que crea otras condiciones que pudiéramos estar viendo, ¿verdad? Como las, quizás algunas como las que has mencionado, ¿verdad? Sí. Quizás otras, de cómo se afecta entonces nuestro aparato, sí, digestivo.
No, yo siempre le digo a los pacientes, obviamente son jóvenes, obviamente uno tiene que buscar el approach de cómo, claro, cómo, ¿verdad?, llegar a ello. Y yo siempre me pongo de ejemplo. O sea, yo soy un profesional de la salud, soy médico, pero estos desórdenes, ¿verdad?, no discriminan. A mí, por ejemplo, yo siempre he padecido del síndrome de colon irritable. Okay. Cuando yo voy a tomar algún examen, que casi siempre, ¿verdad?, tienen que ver con el performance académico, de, ¿verdad?, en la escuela, estos pacientes, ¿verdad?, el entorno escolar, hay veces hay bullying, hay veces, correcto, hay otros factores que, ¿verdad?, influyen en su salud en general, y obviamente el sistema gastrointestinal pues también se ve afectado. También he visto, ¿verdad?, pacientes que tienen problemas de condiciones de, ¿verdad?, de gastrointestinales como estreñimiento. Entonces, por estrés a ir al baño de la escuela que no tiene puerta o que no tiene, sí, seguro, se aguantan y me empeoran todo, ¿verdad?, el tratamiento que yo llevo con ellos. Así que algo que yo me pongo como de ejemplo, yo le digo, mira, yo cuando voy a tomar exámenes o reválida, mi sistema gastrointestinal, sí, se vuelve, yo puedo ir 8 veces al baño, diarrea, una vez salgo del examen, ya resuelve. Pero eso es para que veas cómo, ¿verdad?, eso, ese estrés, pero hay pacientes que viven un estrés constante o tienen, ¿verdad?, algún problema que está siempre ahí en su casa. Por ejemplo, he tenido pacientes, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, que tienen problemas familiares, ¿verdad?, en su vivienda, viven con otros familiares, entonces, pues, dentro de la dinámica familiar existen problemas, y cuando hay discusiones es que el paciente tiene los síntomas de dolor abdominal. Entonces, yo le pregunto, ¿algún otro en la escuela? No, es cuando la familia está discutiendo, tienen problemas o conflictos. Entonces, ahí es que se manifiestan los síntomas. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad?, de que todo está relacionado. No hay nada mal en su sistema gastrointestinal per se orgánico que venga de esa, ¿verdad? Ese
factor. El problema no es físico, es emocional y psicológico. Exactamente. Entonces el tratamiento es otro.
Exactamente.
Excelente. Exactamente. Háblame de esos neurotransmisores medios complejos ahí, de la forma más simple que tú puedas hacerlo.
Pues mira, el intestino, ¿verdad?, produce y libera varios neurotransmisores, ¿verdad?, como la serotonina, es uno de los, ¿verdad?, que desempeñan un papel crucial tanto en la regulación de las funciones gastrointestinales, también como en la modulación del estado de ánimo, ¿verdad?, y el comportamiento. Y estas desregulaciones, ¿verdad?, en el intestino, ¿verdad?, pues causan desequilibrio, ¿verdad?, en la microbiota intestinal, o problemas en el sistema nervioso entérico, ¿verdad?, que se han asociado con trastornos mentales, como hablamos, la ansiedad y la depresión. Y esto, ¿verdad?, se ha reportado en la literatura y hay muchos estudios científicos acerca de la formulación, ¿verdad?, de este concepto de cerebro-intestino. Uh-huh. Los tengo por aquí, para no irme muy científico, para que el público pueda entender. Hay varios. La acetilcolina es uno, estimula la contracción muscular, ¿verdad? Es un principal neurotransmisor, ¿verdad? Excitatorio del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Entérico quiere decir intestino. La noradrenalina es otro que modula la actividad neuronal, ¿verdad? Regula la intensidad de esas contracciones musculares. La que hablamos, ¿verdad? La serotonina o la que llaman la hormona de la felicidad
Correcto.
influye en la, ¿verdad? En ese movimiento, la peristalsis y la secreción de fluido y también participa, ¿verdad? En la regulación del estado de ánimo y la sensación de saciedad. Otros, ¿verdad? La dopamina, que aunque en menor medida, ¿verdad? Que en el sistema nervioso central, pero sí está presente en el sistema nervioso entérico, esta participa en la regulación de la motilidad intestinal y puede influir en la respuesta, ¿verdad? De estímulos alimentarios. GABA, ácido gamma-aminobutírico. Esto es un neurotransmisor, ¿verdad? Pero es inhibitorio. Así que esto contribuye a la relajación de esa musculatura
Ansiedad.
intestinal.
GABA es ansiedad.
Exacto. Así que esos son algunos. Está otro, la histamina, ¿verdad? La histamina puede modular la motilidad intestinal y la secreción, ¿verdad? De ácido gástrico. Entonces, pues aunque no lo crea, ¿verdad? Esos son los medicamentos que uno utiliza como
Correcto.
gastroenterólogo. Van dirigidos ¿verdad? Son antagonistas a muchos de esos receptores. Por ejemplo, el Pepcid, no sé si lo has escuchado, la
Sí.
famotidine, es un H2 blockers, que, ¿verdad? De histamina, que, ¿verdad? Bloquea esos receptores. Reglan, no sé si lo has escuchado,
Sí.
metoclopramida, es dopamine antagonist. Lo que damos para Sofran, para los vómitos, nacentrón. Ese es un serotonin receptor, ¿verdad? 5-HT3 antagonista. Entonces son neurotransmisores que nosotros utilizamos en cuanto cuando vamos a tratar a los pacientes de cosas gastrointestinales. Entonces, pues
Lo
definitivamente
mismo que en
están
la
ahí,
quimioteca.
exacto, eso
Entonces,
es.
importante ahí porque, pues, el medicamento que tú, el Pepcid, el Sofran, este tipo de medicamentos que son
Claro.
utilizados para manejar lo que es el aparato intestinal, lo que hacen es o inhibir o no permitir la liberación del químico, o por el
Correcto.
contrario, hacer que surja la liberación del químico para que
Correcto.
entonces nosotros podamos
Correcto.
sentirnos mejor. Así de
Correcto.
simple es esto. Entonces,
Correcto.
en la ansiedad, por ejemplo, que el neurotransmisor más relacionado es el GABA, el medicamento, algunos de los medicamentos que tú utilizas básicamente inhiben la producción del
Sí.
GABA. Vamos a hacer un ejemplo,
Gabapentina,
por ejemplo.
gabapentina se puede
Exacto.
utilizar para dolor crónico, ¿verdad? Funcional. Otro, ¿verdad? SSRIs se pueden utilizar, obviamente, estas dosis bajitas. Amitriptilina también es uno que yo utilizo para dolor abdominal funcional. Obviamente, dosis bajitas, nosotros no
Okay.
damos dosis altas y obviamente uno recomienda siempre empezar por dosis bajitas y obviamente
Claro.
escalar según el paciente vaya respondiendo a esa dosis y también monitoreando efectos secundarios que puedan tener.
Excelente.
Y por ¿verdad? La amitriptilina, que es un TCA, un tricyclic antidepressant, ¿verdad? Un antidepresivo tricíclico, disculpa el
No te
Spanglish y la
preocupes.
audiencia que perdone el Spanglish.
No te preocupes.
Pero también tienen efectos adversos anticolinérgicos. Y obviamente, como hablamos, la acetilcolina, ¿verdad? También es un neurotransmisor. Entonces, pues, son los mismos, como los mu mismos muñequitos que juegan aquí, también juegan acá en el sistema
Por eso es tan
gastrointestinal.
importante este tema. Yo estaba muy, muy entusiasmada con traer el tema, pues porque lo he hablado muchas veces cuando trabajo temas de ansiedad, sobre todo con la parte de ansiedad, quizás depresión igual, ¿verdad? Por la falta, uno de los síntomas es, ¿comes o no comes? ¿Verdad? Entonces esto
Correcto.
también tendría que ver, ¿verdad? Con esta parte de cuán saludable estamos a nivel intestinal o
Correcto.
emocional. Creo que surgió una pregunta en Instagram, creo que te la había enviado, no sé si la pudiste.
El microbioma.
Exacto.
Creo que era así.
Si puedes abarcar, no sé si eran una o dos preguntas las que habían surgido que
me había enviado una. No
ok,
sé si
vamos a trabajar sobre esa.
Pero
Una persona que escribió específicamente, hubo algunas otras que ya las cubrimos con lo que hemos hablado, pero sí me gustaría trabajar esa un poco.
Pues en cuanto, ¿verdad?, al intestino, pues nosotros tenemos unos microorganismos ahí, ¿verdad?, una comunidad diversa de microorganismos, conocida como microbioma intestinal o flora normal, ¿verdad? Estos microorganismos pues desempeñan un papel crucial pues en la producción de estos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, y obviamente pues influyen en el estado de ánimo, como hemos hablado, y un desequilibrio pues en esta microbioma pues puede afectar la producción de esto de serotonina y por lo tanto el bienestar pues emocional del paciente. Así que definitivamente también la dieta que llevamos pues influye también en cuanto a esa microbioma, ¿verdad?, intestinal. Así que definitivamente hay muchas condiciones gastrointestinales orgánicas, obviamente, que afectan esa, así que a lo último quería cerrar con unos consejos, pero acerca de eso, de cómo, ¿verdad?, porque hay veces que también nosotros como pecamos en dieta, obviamente digo pecamos porque todos, ¿verdad?,
claro,
como
claro.
Que, y también en cuanto al uso excesivo de antibióticos no recetados por un médico, por un profesional de la salud, que afecta y obviamente a veces elimina, obviamente a veces tienen un catarro y pues van a una farmacia a comprar antibióticos y mira, se toman esos antibióticos y esa flora, ¿verdad?, o esa microbiota intestinal, pues como que
los episodios de diarrea, el disconfort que produce a veces a nivel estomacal,
correcto,
innecesariamente, porque
correcto,
no necesitabas el antibiótico.
Correcto,
pero bueno.
Exacto, pero nada.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud, verdad, a nivel de intestinal, gastrointestinal? ¿Qué nos puedes recomendar?
Pues mira, hay varias estrategias para mejorar la salud intestinal, ¿verdad? Hice una listita aquí.
Chévere.
Y ahí quise empezar por la más que nosotros con los boricuas y obviamente los latinos, porque obviamente es algo que todos pecamos, la dieta. Debemos llevar una dieta que sea balanceada, que sea... Y obviamente esto yo... Siempre me gusta hacer, ¿verdad?, en la población particularmente infantil, que yo soy yo soy el que trato eso. Obviamente llevar el mensaje, pero también llevarle el mensaje a los papás, que son los, obviamente, ellos, los hijos emulan el ejemplo que el papá le da. Entonces yo siempre le digo a los papás, mira, la dieta es súper importante, mucha fibra, incluir frutas y verduras, no sé, es algo que si los niños no están expuestos en casa, pues
no lo aprenden.
Entonces, pues, obviamente incorporar alimentos que ayuden a esa flora. Los yogur son buenos son como probióticos. Así que la dieta definitivamente es importante. Hidratación es la segunda. Todos mis pacientes, por alguna razón, no beben. Cuando le chequeo, ¿verdad?, la orina está bastante concentrada, no toman mucha agua. Esto, ¿verdad?, ayuda a lubricar, ¿verdad?, esa facilitando, ¿verdad?, ese tránsito intestinal. Así que el otro que puse, ¿verdad?, evitar los antibióticos innecesarios, ¿verdad? Esto afecta la diversidad de bacterias que nosotros tenemos ahí, las bacterias buenas que nos ayudan, ¿verdad?, a la digestión. El manejo de estrés, ese es para todo, ese hasta yo me lo aplico, ¿verdad? Practicar técnicas de manejo de estrés, de relajación, de meditación, yoga, respiración profunda. Hay veces tomarnos un break y respirar profundamente por un minuto,
de acuerdo.
Pues eso ayuda a que acumulemos estrés y obviamente pues eso puede mejorar nuestra salud intestinal. Ejercicio regular, eso es algo que los niños no, a hoy día, ¿verdad?, es una generación que está viviendo a las tabletas, video games, y no se ejercitan. Y obviamente, pues, el ejercicio, pues, ayuda a mejorar la motilidad intestinal y, pues, promover esa diversidad bacteriana en el intestino. El descanso también es importante. Nosotros
súper
necesitamos
importante
descansar. Esa es otra, que son cosas que no, obviamente, uno no... Tiene que uno dormir.
Lo negociamos por
no,
todo.
No, exacto. Es como
lo negociamos para estudiar, lo negociamos para salir, lo negociamos para trabajar. Negociamos el descanso de todas las formas habidas y por haber y no acabamos de entender la importancia del descanso en nuestro cuerpo.
Hay que priorizar el sueño adecuado.
Excelente.
Otra vez, limitar el consumo de alimentos proinflamatorios, ¿verdad? Muchos alimentos procesados, altos en azúcar. Obviamente a los niños les encanta esa parte. Grasa saturada. Obviamente eso puede contribuir a una inflamación intestinal. Manejar intolerancias alimentarias, ¿verdad? Hay veces pacientes que son, hay ciertos alimentos, ¿verdad? Que estos desórdenes funcionales, hay veces que, ¿verdad? Como el sistema gastrointestinal es tan inervado, son hipersensibles a ciertos estímulos externos. Muchos de ellos son el estrés, obviamente, el estrés, la ansiedad, pero también alimentos que son irritantes al sistema, ¿verdad? Así que definitivamente eliminar esos alimentos que ellos les causan síntomas. Esto es algo que no aplica, ¿verdad?, a mi población, pero evitar el tabaco, ¿verdad?, y el exceso de alcohol, obviamente, esto puede afectar negativamente la salud intestinal. Así que esto es para los adultos. Y por último, quise cerrar como consultar con profesionales de la salud. Excelente. Obviamente, ya sea psicólogos, ya sea, ¿verdad?, del área de medicina, como un gastroenterólogo, médico primario, pediatra, o sea, el saber identificar que algo me está pasando y no callármelo. A veces los niños como que la mamá viene a donde mí y me dice, mira, él no me habla y yo no, si no es que me dice los otros días que pasó esto, pues no me entero. Entonces yo siempre, ¿verdad?, que sean abiertos. Mira, me está sucediendo esto, vamos a hablarlos. Quizás yo te pueda, ¿verdad?, referir o dirigir hacia un, ¿verdad? Quizás no es mi área de expertise, pero yo te puedo proveer, ¿verdad?, herramientas que te puedan ayudar.
Excelente, excelente.
Y obviamente algo que quisiera también ser cambios, obviamente yo le digo a los pacientes, cambios graduales y pequeños, pero que sean más sostenibles. No quiero que hagas cambios radicales. Obviamente crear un hábito toma tiempo. Entonces hay que coger las cosas con calma, haz cambios pequeños pero que sean sostenibles versus cambios que sean drásticos que no los sostenga y dures una semana en cuanto a...
Por ejemplo, con la dieta, ¿verdad?
Con la dieta es la número uno. La dieta es número uno.
Radical el cambio y luego entonces no lo pueden sostener y vuelven al atracón, como digo yo. Y entonces ahí en esa parte siempre les digo, metas a corto plazo es mejor.
Exacto.
Mientras las voy cumpliendo, voy llegando a mi meta a largo plazo.
Exacto.
Y metas que sean realistas, ¿verdad? Si yo voy a entrar en un proceso de cambiar mi alimentación, pues que sea algo realista, que yo sepa que pueda cumplir. Y ya conforme voy fluyendo, pues quizás voy modificando un poquito más esa dieta.
Exacto. Yo con mis pacientes negocio. Yo les digo, en esta consulta, quiero que para la próxima no me beba refresco, porque hay pacientes que le gustan beber mucho refresco y ese va a ser tu único restricción en la dieta y trabajamos con eso nada más.
Muy bien.
Y hay pacientes que llegan, doctor, no bebí nada de refresco y ya eso es una ganancia, eso es una ganancia y poco a poco uno va trabajando, ¿verdad?, en su dieta, modificando la dieta. Porque con los niños hay que negociar, obviamente con los no tienen la comprensión y madurez que así que...
De acuerdo. ¿Dónde están tus oficinas? ¿Dónde te podemos ir a ver allí disfrazado de Mario? Te he visto en las redes. Me encanta ese approach con los niños. ¿Dónde te podemos visitar?
La semana que viene me llega el de Spider-Man. Estoy bien emocionado.
Bueno, ese no lo he visto.
Estoy bien emocionado. Más emocionado que un nene chiquito. Pues estoy en el Hospital Pavía de Arecibo. Ahí hago clínica. Por ahora ese es el único área. Hago también clínicas en las oficinas del Metropolitan Office Building frente al Hospital Susoni los miércoles. Y los lunes y jueves estoy en el Hospital Pavía de Arecibo, donde los viernes hago procedimientos endoscópicos ahí.
Ok.
Así que ahí es que donde estoy. Los números, ¿verdad?, de mis oficinas, 787-650-7272. Y las extensiones, ¿verdad?, 1038, 1024 y 1017.
Súper. Ya estaremos compartiendo el disfraz de Spider-Man en mis redes. Ya también lo van a ver.
Y también me pueden seguir en las redes.
Sí.
Instagram, gastrokids.torresmd. En Facebook como Edwin Torres Reyes, gastroenterólogo pediátrico. Ahí me gusta poner video de forma, ¿verdad?, jocosa, pero que llegue un mensaje educativo. Ese es mi... Eso es mi modo, mi modo de operando, hacer cosas, ¿verdad? Que sean atractivas para la audiencia, de forma jocosa, llevar un poco de verdad de alegría, comedia a los niños, pero que también llevar el mensaje de salud, ¿verdad?
De esa parte educativa, sobre todo por la población en que estás. Te felicito. Sí, me encanta lo que haces. Realmente admiro mucho tu trabajo y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de venir aquí hoy. Yo espero que esta información sea, ¿verdad?, de recurso para todas las personas que nos están viendo, y ya después te molestaré de nuevo en algún momento. Recuerden todos, ¿verdad?, que nos podemos también nosotros mantener en contacto a través de las redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast. Estas sesiones, como siempre, están disponibles 2 jueves al mes en GW5 Network, donde podrás encontrar no solamente estas sesiones de podcast, sino también muchos, muchos otros que te pueden interesar. También pueden conseguirme en mis oficinas. Las oficinas mías están acá en la Ponce de León, 161, la suite es la 204 en San Juan. Me pueden contactar al 787-243-7814. Soy la doctora Pamela Zambrana. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.